Confín, término o raya que divide las poblaciones, provincias, territorios y señala los límites de cada uno.
Hola, buenos días. Voy a Vallecas. Este llega al puente, ¿verdad? ¿Sabes si esa zona ya es perímetro o se puede pasar?
Es zona tomada.
Eso es.
Está prohibido pasar.
Vale, el autobús que cojo para venir a trabajar llega a una zona tomada, como la llama el conductor, porque es una de las 49 zonas que fueron confinadas en mi ciudad antes que el resto.
¿Cuánto se tarda en llegar hasta allí?
Pues los domingos, o sea, depende, los días de diario es una hora el trayecto. Desde Callao hasta Puente de Vallecas es una hora. Y luego los fines de semana suelen poner 50 minutos, 45.
Lo que pasa en mi ciudad pasa en otras. El contagio se multiplica en cualquier barrio olvidado de cualquier ciudad del mundo. Poco duró la idea de que el virus atacaba por igual.
¿Y de qué íbamos? Hacia un mundo mejor. El coronavirus, como todo, entiende de clases.
Hoy visitamos las nuevas zonas cero de la epidemia, barrios donde la incidencia del coronavirus multiplicaba por 3 o por 4 la media española.
Nos vamos a los barrios confinados en los confines de la ciudad. Los confinan precisamente porque están en el confín, donde la vista de muchos políticos no alcanza, donde el confinamiento no es solo sanitario ni geográfico, es económico y social.
¿Un cambio en la ciudad que identifique los barrios que están confinados o eso no se ve por fuera?
Por ejemplo, en la zona de Usera antes había mucho jolgorio y mucha fiesta y mucho borrachillo por la calle. Ahora eso se ha limitado bastante.
¿Y en cuanto a recursos de esos barrios?
El recurso básico ahora que todos estamos pensando es que tú llames a tu ambulatorio diciendo que tienes tos y alguien te atienda al otro lado. Y me parece que no van a atender, no se está atendiendo a nadie. O sea, el que ahora mismo esté enfermo de lo que sea, ya puede llamar durante 5 días seguidos a su ambulatorio que no le va a atender.
Se llaman zonas de transmisión comunitaria porque la incidencia del virus es tal que resulta prácticamente imposible trazar las cadenas de contagio. Ante esta situación, el rastreo y aislamiento ya no funcionan.
Y ciudades como Madrid o Palma de Mallorca decidieron restringir primero la movilidad de esas zonas. Pero la medida no convence a todos.
Si imagínate, yo trabajo en Cuatro Caminos y yo cojo el transporte, si yo estoy infectado, contamino en el tren a todo el mundo y la zona donde esté trabajando. Que vamos, que el confinamiento va a servir más bien de poco. Lo que hay que hacer es centrarse en la gente que esté contagiada, que le dé positivo, y esa es la que hay que tratar. Y a la que esté sana, con que se lleve su mascarilla y guarde las distancias de seguridad y demás, yo creo que con eso es suficiente.
Según un estudio de la Universidad Politécnica, más del 86% de las personas trabajadoras confinadas en Madrid se desplaza a diario a lugares de la región no confinadas. Había dudas razonables sobre la efectividad de las medidas para la contención del virus.
¿Hacia dónde vas?
A Entrevías.
Este barrio está confinado.
Sí, sí.
¿Por qué vas allí?
Bueno, paso por Vallecas porque tengo que venir a mi trabajo.
¿En qué trabajas, si te apetece contar?
Sociosanitaria, con usuarias en domicilio.
No sé si este es tu autobús.
Sí.
Pues si quieres subimos, que yo también
vale.
Voy para allá.
Un 45% utiliza el transporte público.
¿Qué te parece que haya unos barrios confinados y otros no? ¿Te parece seguro? ¿Te parece justo?
En sí, la verdad es que no, porque pues separa mucha gente del empleo, pero hay que ver también lo de la salud, que es un riesgo que estamos corriendo todos.
¿Y qué tienen en común estas zonas?
La densidad de población es más alta que la media, la renta es más baja, altos niveles de inmigración también. Es decir, los primeros en ser confinados han sido mayoritariamente los barrios de la periferia y la clase trabajadora.
Que la gente ya no quiere que vayamos unas horas a trabajar porque les da miedo que nos contagiemos, las personas mayores. Entonces, malo.
¿Están perdiendo trabajo?
El trabajo, sí, ya no quieren. Si antes hacía unas 3 acá, 2 allá, unas 2 acá y hombre, hasta las 10 casi.
Para muchos, estas medidas estigmatizan y segregan más aún a los suburbios.
La Asociación Mujeres Libres de Villaverde lo resumió en un cartel que se hizo viral.
¿Quieres que me confine cuando regrese a mi casa, después de atravesarme todo Madrid en un metro atestado para limpiar tus calles, para cuidar a tu padre enfermo, para servirte comida, para dejarte el paquetito de Amazon en tu alfombra?
estación y me dice, no van a cortar.
Yo no se lo voy a preguntar porque yo venía que estar en la
vía. Ya está cortado, pero yo se lo he visto, venir.
En el recorrido encontré incertidumbre, miedo y una manifestación.
Vale. Vale. Con mucho cuidado.
Sí, no, se preocupe. Muchas gracias.
Menos mal. La restricción del movimiento selectiva no ha ido acompañada de un refuerzo de los centros de salud, transporte u otras medidas para mitigar el abandono que sufren las periferias de nuestras ciudades. Por lo que la respuesta vecinal, como veis, fue automática. Tres días después de que los antidisturbios reprimieran y detuvieran a cuatro manifestantes, la protesta frente a la sede del Parlamento Autonómico había crecido.
Una manifestación espontánea que se convocó por redes sociales.
Esta sí, pero desde que se anunciaron los primeros confinamientos, las protestas se vienen coordinando por la Federación Regional de Asociaciones Vecinales, repitiéndose desde Sol a todos los barrios confinados, porque las carencias son las mismas. La respuesta vecinal se ha unido bajo el lema Dignidad Sur.
En el sur y en el este de la ciudad que recorremos se encuentran la mayoría de estas zonas deprimidas.
Así lo resumía en el pleno del Ayuntamiento de Madrid Félix López, concejal de Más Madrid, fundador de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales, pero sobre todo uno de los vecinos que llegó a las chabolas de Orcasitas huyendo del hambre de un pueblo de Toledo y construyó con sus propias manos la asociación vecinal y luego las casas para convertirlo en el barrio que es hoy.
Ustedes que nos estigmaticen, consintiendo que nos digan que somos el estercolero multicultural. ¿Pero qué coño de estercolero multicultural? Somos el Madrid que trabaja, el Madrid que madruga, el Madrid que va en el metro como con sardinas en lata. Esos somos los de estos barrios. Mientras ustedes se pueden ir a la sierra, resulta que nuestros hijos no pueden ir al parque de
Me
Prado.
Me acerqué Longo, al barrio al después de ver este vídeo. Nunca antes había estado. ¿Y tú?
La verdad es que no.
Oye, muchas gracias. Hola, Rocío.
Hola, nada, no os interrumpo. ¿Ya habéis acabado?
El taxista tampoco, pero como ves, no era la única curiosa allí. Cuando llegué, Félix estaba dando una entrevista en directo para la televisión.
Tienes oportunidad de comentar lo que sea, que andamos con esa batalla, ¿sabes? Que nos están envenenando.
También,
la batalla del amianto es una de las que Félix lleva dando muchos años. 50, los que está a punto de cumplir la asociación vecinal. Me cuenta que conoció el barrio sin váter y así nació la asociación, como local común con duchas y retrete para el barrio. Él llegó de un pueblo de Toledo, le llamaban Paleto, como ahora llaman sudacas a los latinos. Cuando llegué me presentó a algunas de sus vecinas y compañeras de lucha.
Bueno, no vayáis, que ahora está esta muchacha de la radio, vente para acá.
Sí, me las presentas.
Aquí, hola. Aquí nadie tiene consignas, son libres de decir
Una de ellas, María Antonia, lo había puesto en Facebook y me esperaban una decena reunidas en la plaza de la asociación. Así se llama en honor a la asociación de vecinos que levantó en este punto la primera casa del barrio. La sede de la asociación, que como te contaba, cumple 50 años. Me cuentan que falta en el barrio.
Que no ha funcionado nada. O sea, el centro de salud puedes estar llamando todo el día que no cogen el teléfono, o bien porque tienen mucho trabajo o porque falta gente, o las dos cosas. El 12 de octubre, que lo tenemos aquí al lado, está saturado. Las pruebas PCR se hicieron un día en verano, en agosto, cuando la mayoría de la población de Orcasitas está en los pueblos, y no se han vuelto a repetir. O sea, que medidas, los rastreadores que prometieron, rastreadores no han puesto ninguno, o sea, no hay ninguna medida. Es que falta todo. Lo único que tenemos es contagios y más contagios. Yo creo que es que ahora mismo no interesa nada. Ahora es lo que hay es una guerra de políticas. Están echando un pulso y ya está. Y no les preocupa para nada ni la sanidad ni el COVID.
¿Cómo os sentís?
Impotentes. Yo totalmente tengo una impotencia porque ya no es por mí. Porque yo ya, como yo digo, por la edad que tengo, pues tengo como yo diga los días contados, que no es así, porque yo ya durar hasta 100 años. Pero yo lo veo por mis hijos y por mis nietos. El futuro que tienen es negrísimo.
Yo tengo dos chavales con 18 años. Eso también, con el tema del COVID, de confinarlos, de no tener recursos en los barrios, de no tener centros sociales ni dónde meterles, va a ser un problema también gordo, ¿eh? Que los chavales jovencitos ahora no tengan dónde caerse. A caer me refiero de que no tengan estudios ni salidas de ninguna alternativa. Y eso también lo tendrían que tener en cuenta.
Yo más bien rabia, ¿eh? Yo miedo no, pero me da mucha rabia porque que no se pongan de acuerdo, que no. Y siempre estamos ahí nosotros en medio, ¿sabes? Perdemos los pobres y los obreros y los que estamos. Yo estoy rabiosa, no tengo miedo, no, la verdad. Pero...
Que mañana es en la
Sí, esta noche.
Por segundo jueves consecutivo volvían a protestar junto a los ambulatorios.
¿Mañana qué tenéis?
Tenemos a las 7 concentración en el ambulatorio.
Llevan varias concentraciones. Félix me acompaña de vuelta a la estación de tren y me cuenta que este abandono viene de lejos y tiene datos.
En estos distritos del sur y del este vivimos 1.426.000 habitantes, el 44,26. La renta es un 25% inferior al del resto de distritos. El paro es un 24% más en estos distritos. Los estudios universitarios tenemos, o bueno, perdón, tienen, yo no tengo ningún estudio, es del 20%. En el otro distrito de Madrid es el 37%. O sea, para el tema del reequilibrio territorial, la anterior corporación presidida por Manuela Carmena empleó 210 millones. Pues en este ejercicio, en este año, se ha recortado un 74%.
Datos y literatura también recuerda a Francisco Candel.
Ah, al que llamaban el escritor proletario.
Precisamente por retratar esta realidad en la Barcelona de los años 50, en la novela donde la ciudad cambia de nombre.
Eso no ha dejado de pasar. Cuando conocí a mi mujer, la conocí en un baile, ella era una criada, nos juntamos los pobres de Madrid, te preguntaban las chicas, ¿y por dónde vives? No, a los de Orcasitas, como le pasaba a los del Pozo y a otros nos daba vergüenza, y yo decía, por Usera. Ahí donde la ciudad cambiaba de nombre. Y ahora, pues no es lo mismo, si tú te quieres venir un día, una noche, te enseño calles sin luces, porque hay barrios todavía en Madrid, sin llegar a ese extremo, pero casi, que es como si vas a la zona de las 3.000 viviendas en Sevilla, o esos sitios, ¿entiendes?
Para que nadie le pise, tiene real alrededor, tiene real alrededor.
Bienvenidos y bienvenidas a este viaje a los alrededores, a esos confines confinados. Es curioso que la mano de obra que levanta y sostiene la ciudad no quepa en la propia ciudad. Por cierto, la vida de Félix da para una novela, Rocío.
Está a punto de publicar sus memorias y aparece en La ciudad es nuestra, un interesante documental de Tino Calabuch sobre la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, que puede verse, por cierto, en el Reina Sofía y en Internet.
¿Y al que pertenece este tema? Crudos días.
Crudísimo.
Seguimos este viaje hacia los confines.
Seguimos analizando la salud de estos barrios con Manuel Franco Tejero, epidemiólogo que ha recorrido algunos de ellos desde hace años porque investiga la salud urbana y las desigualdades sociales desde el Bronx a Leganés.
No es el virus que ha elegido a los pobres, es que los pobres son más accesibles.
Golpea sobre todo en zonas urbanas y pobres.
Como contó en Pandemia en la Gran Ciudad, documental emitido en la 2 de Televisión Española. Este profesor de la Universidad de Alcalá y de la Johns Hopkins en Baltimore es uno de los expertos que firmó la famosa carta publicada en The Lancet que tanto tardaron en leer los responsables políticos del Ministerio de Salud, que finalmente ha recibido a este grupo de científicos. Manuel, crudos días, bienvenido.
Crudos días, gracias.
Os reunisteis la semana pasada con el ministro Salvador Illa. ¿Contentos con el resultado?
Bueno, por fin tuvimos una reunión con él y con la Secretaría de Estado y fue muy interesante. Pudimos hablar durante una hora entera con ellos y compartir y se decidió, nosotros vimos que hay una voluntad de que se haga esa evaluación. Seguimos en contacto con ellos y ellos con nosotros para decidir cómo, cuándo y con quién. Y bueno, esa voluntad por lo menos se ha mostrado ahora en el 1 de octubre.
Por lo menos se ha llegado a un acuerdo de que volveréis a reuniros.
Efectivamente.
¿Qué le parece el confinamiento que veníamos contando a nivel epidemiológico y a nivel simbólico que supone cerrar las periferias de las ciudades?
Bueno, por desgracia la situación epidemiológica en las grandes ciudades es peor que en otros lugares y es una de las medidas que se están tomando en unas y otras ciudades. Acabamos de ver que Nueva York, París está por el mismo camino y en Madrid pues hemos hecho lo que hemos hecho.
Empezamos diciendo que el coronavirus golpeaba a todos y todas por igual, pero hemos visto que no. También entiende de clases, por decirlo de alguna forma, en cuanto a la probabilidad de infección, pero también de gravedad y de muerte. ¿Por qué?
Efectivamente, eso es lo que nosotros en el mundo de la salud pública y la epidemiología social llamamos el gradiente social de la salud y la enfermedad, y es algo que conocemos desde hace muchísimos años y que luego se traslada a las diferencias de esperanza de vida entre unos y otros, que a veces son abismales y nos llaman mucho la atención y seguimos sin conocerlas y sin entenderlas, ¿no? Yo llevo diciendo ya mucho tiempo, específicamente en Madrid, que la desigualdad social es la que crea la desigualdad en salud y, por tanto, la desigualdad en COVID. Y si no somos conscientes y no la medimos, ni la entendemos, ni la reconocemos, entonces no vamos a hacer nada. Y eso es lo que hacen unos políticos y otros.
¿Y cuál es la causa de que provoque más muertes?
Bueno, hay muchas razones. Yo creo que las principales creo que son tres, que son el tipo de trabajo, como habéis presentado en vuestra introducción, qué tipos de trabajo tienen unos, qué tipos de trabajo tienen otras, quiénes tienen trabajos que llamamos ahora mismo esenciales, quiénes pueden teletrabajar y quiénes no. Eso es fundamental porque hace que tú tengas más riesgo, estés más expuesta al virus por tu trabajo. Luego hay una cuestión fundamental que también habéis tocado, que es el hacinamiento. ¿Cuántas personas vivimos por metro cuadrado en nuestro hogar? Y no es lo mismo unos barrios que otros, por supuesto. Y luego hay otra cosa fundamental, que es lo que decimos, el gradiente en salud, ¿no? Tú tienes una salud mejor o peor dependiendo del barrio en el que vivas. Y ya sabemos hoy en día, es una de las cosas que primero supimos del COVID, que si tú tienes enfermedades crónicas, que es la que tenemos todo el mundo, pero tienes diabetes, tienes hipertensión, etcétera, y tienes 60 años, entonces tienes muchas más papeletas para que la afectación del COVID sea mucho más grave y, por lo tanto, fallezcas. Por lo tanto, esos tres ejes, tu condición laboral, tu condición de vivienda y tu salud previa a coger el COVID, es lo que hace la desigualdad.
En una vivienda, vamos a entrar.
Tengo acompañado para una entrevista, ¿la van a hacer? Sí, subimos.
¿Esta creo. Puerta es de seguridad?
Esta no.
Son dos pisos.
Gracias, Tamara. La cinco.
Hola.
¿Puedo pasar?
¿Cuántos cuartos hay?
Este piso tiene dos habitaciones.
¿Cuántos vivís aquí?
Bueno, pues estamos compartiendo. Aquí nosotros tenemos una habitación alquilada. Y yo vivo con mi compañera, en la habitación del lado viven otro chico, están de vacaciones ahora, y el dueño del piso, 2, 4, 5 personas.
¿Cómo os apañabais para la cuarentena en bueno, un espacio así pequeño?
En el caso mío, yo hay que esperar a veces cuando está ocupado, y uno se apaña porque cuando trabajan no paran en el piso, por lo menos no es lo mismo cuando está todo el mundo en el piso, que nadie trabaja y todo, y siempre estaba en la habitación. No solía salir mucho.
¿Cómo ha sido el confinamiento para vosotros? Me contabas antes que no ha sido fácil porque en ese momento tú estabas en paro.
Para mí, como se anunciaron muchas medidas de ayuda y muchas cosas que no se lograron, fueron un poco terribles. No quiero perder el trabajo porque si no tiene trabajo en esta situación, ¿de qué va a vivir? ¿De qué puede vivir? ¿Quién cuando estén cerrados ahí?
¿Temes que haya otro confinamiento como el anterior?
Bueno, yo espero que no sea tan fuerte, porque si es una medida tomada por el gobierno, pues hay que respetarla y... En el caso mío, yo no me lo quiero ni pensar.
¿Tú vas a ser? Le venía preguntando cómo estáis afrontando el confinamiento.
Pues la verdad que muy mal. Porque la verdad que si no tenemos trabajo, por ejemplo, yo que no tengo trabajo, y encerrada, no sé dónde voy a comer, de dónde voy a pagar, dónde vivo.
¿Habéis podido pedir alguna ayuda?
La he pedido, la de la ayuda mínima vital, pero no tengo ninguna respuesta todavía. Y hace meses.
¿Cuánto tiempo llevas ahora mismo en paro?
Pues desde marzo. Me han hecho un contrato de 45 días de prueba. Y luego se supone que me iban a... luego a renovar. Pero al pasar esto, pues justo la semana pasada he ido ahí a Lubelles, a un restaurante, a una entrevista, pero había bastantes personas y no me han llamado. Voy con miedo porque es claro, como salgo a ver si encuentro algo, no tengo cómo justificar que voy a eso y tengo miedo que en cualquier momento me pare la policía o me ponga una multa. La verdad es que me está afectando bastante porque no sé qué va a pasar.
Como canta Marian Faithfull, un trabajador de la clase obrera, un héroe de la clase obrera, es algo que ser. No es poca cosa, vaya.
Me abrieron su casa, pero prefieren no decir sus nombres. Esta pareja vive en un cuarto alquilado. Él cree que ya pasó el virus y estuvo en cuarentena allí, y ella está buscando trabajo desde hace mucho tiempo.
Manuel, como nos contabas, los barrios, las condiciones de vida, desde el Bronx hasta Leganés, afectan a nuestra salud. ¿Por qué la gente de barrios más humildes y obreros tienen peor salud?
Bueno, esto es lo que nosotros llevamos estudiando durante muchísimo tiempo. Son un montón de factores que estáis narrando al mismo tiempo, ¿no? Esta mujer inmigrante que vive en una habitación con su marido, los dos tienen muy pocas posibilidades de tener un buen trabajo, por lo tanto tienen pocas posibilidades de tener buenos ingresos, por lo tanto van a seguir hacinados y viven en ese estrés permanente de qué es lo que va a pasar con ellos. ¿Esta gente va a poder cuidar su salud como lo cuida una persona que vive en Chamartín, no en La Moraleja? Pues obviamente no. Tienen muchos otros problemas más allá de esos. Por lo tanto, se cruzan los tres patas que hablábamos antes. Tu condición laboral, que se relaciona con tus ingresos, tu condición de vivienda y tu salud de base, que hace que cuando te enfrentas al virus estás mucho peor.
Dices que la desigualdad es gasolina para el virus. ¿Qué medidas se pueden tomar para evitarlo?
Bueno, en el sentido de que yo digo que la desigualdad es gasolina para el virus, la desigualdad es uno de los ejes que está haciendo que muchas personas en muchas ciudades, véase Nueva York, Berlín, Madrid, Estocolmo, Londres, Barcelona, tengan mucho, hasta cinco veces incluso, más virus que otros. Si no entendemos esto y no tomamos las medidas necesarias para tener cinco veces más recursos y más foco en esas áreas, nunca nos vamos a poder librar y controlar la situación. Por lo tanto, yo digo que es gasolina en el sentido de que es uno de los factores principales que hace que siga con nosotros el virus.
¿Y cuáles serían las medidas que habría que tomar?
Bueno, las medidas yo creo que es que teníamos que haberlas tomado muchas veces, muchos, muchos años antes, y tenemos que ser conscientes de quién necesita más recursos, ¿no? Por eso yo sigo diciendo lo que nosotros llamamos áreas vulnerables, en el fondo son áreas que están mal servidas o mal dotadas, y tenemos que ser muy conscientes de que esa desigualdad no solo es injusta, sino que además nos lleva a situaciones donde la salud pública luego tenemos serios problemas.
Sí, la tendencia parece ir hacia más desigualdad, no a reducir las desigualdades. De hecho, en los barrios periféricos de ciudades como Madrid o Barcelona se nota cada vez más. ¿Cuáles serían las dotaciones? ¿Qué es lo que habría que dar a estos barrios para que pudieran salir de esa situación de precariedad, de desigualdad y de mayor afectación epidemiológica?
Bueno, es que lo ha dicho esta mujer más claro que el agua. O sea, ella tiene una prueba de 45 días en un restaurante. O sea, esto me recuerda precisamente al documental donde el hombre que fallece en un mexicano que lleva 18 años trabajando en el Bronx coge el COVID trabajando de lavaplatos en un restaurante en Manhattan. La misma situación se está dando aquí. Por lo tanto, lo que tenemos que ser muy conscientes es que parte de nuestras condiciones y condiciones precarias laborales son las que están poniendo a riesgo a muchas personas. Por lo tanto, parte de lo que tenemos que hacer es pensar en las condiciones laborales con respecto al COVID.
Pues para seguir conociendo las condiciones en las que viven y trabajan estas personas, seguimos recorriendo estos barrios.
Esta es la Avenida Andalucía, ¿no? Esto digamos que es la frontera del barrio. El barrio está delimitado hacia la otra zona por la vía férrea, hacia esa zona un parque que hay precioso, pero que no lo cuidan, y hacia esta parte, su excelencia tuvo la maravillosa idea de hacer los cuarteles, que están todos abandonados. Espacios que se podrían recuperar, rehabilitar para hacer historias cívicas, y ahora verás cómo está, completamente abandonado. Mira, aquí nada más llegar, mira, ahí tienes, por ejemplo, el primer asentamiento, la gente se tiene que buscar la vida, ahí se montan sus chabolos. Esos bloques de ahí enfrente, eso antiguamente era la colonia Marconi, la originaria, y actualmente es un supermercado de la droga. Aquí vemos justo la zona norte de Madrid. Aquellos que ves son las torres de la Castellana. Estamos, lo podemos tocar con la mano casi. Parece increíble que eso sea el primer mundo y lo que te vas a encontrar aquí ahora. Esto es invisible para el sistema y para todo el mundo porque no interesa. Pues en esta zona ten en cuenta que aquí la gente vive en pisos muy pequeños, muy hacinadas, y no tiene condiciones para poder guardar la medida de seguridad. Esto es contagio sí o sí. La mayoría de la gente de estos barrios, si no trabaja, no come. Y para comer, no trabaja, se tiene que buscar la vida.
¿Esta es la galería de alimentación?
La otra parte de la galería ha sido ocupada por un negocio y ahora mismo nada más que tienes aquí, pues ya lo ves. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puestos. Cuando aquí había 30, 40 puestos de dar servicio al barrio.
Bueno, pues esto es una pollería y como puedes ver, pues oye, trabajamos productos frescos.
¿Cómo están afectando las medidas de confinamiento a negocios como este, por ejemplo?
Yo creo que está afectando un poco como a la mayoría de la gente, ¿no? Que la gente está muy desconcertada con todo lo que está pasando y, pues hombre, le da miedo salir, no saben si pueden bajar a comprar, la hostelería está pasándolo bastante mal y por consecuencia nosotros. La gente no está cobrando ERTE. La gente lo está pasando mal económicamente y pues oye, esto es una cadena. Entonces, si no tienen para pagar ni para comer prácticamente.
¿Qué barrio viene usted?
Yo vengo de la ciudad de Los Ángeles.
¿También es uno de los que están confinados?
Ahora mismo no está confinado, lo cual es súper absurdo. Esto me da que se están tirando pelotas al tejado unos de otros por temas políticos y al final el ciudadano de a pie le importamos, importamos nada. Bueno, chicos. Buen día y que se vea bien.
Buen día igualmente, muchas gracias. Hasta luego.
Tú puedes observar los edificios, las condiciones que tienen, ¿eh? Los pisos que son tan reducidos y en muchos pues viven dos y tres familias. Entonces es un hacinamiento, no tiene ascensor, es un barrio en el que vive mucha gente mayor. La persona que tenga que vivir en un tercero, en un cuarto, imagínate lo que suponen para ellos, quedarse aislados de todo.
¿Se han tomado medidas de restricción? ¿Ha habido algún refuerzo sanitario en transportes?
Nosotros no hemos percibido ningún refuerzo de ningún tipo. Y las medidas higiénicas pues brillan por su ausencia. Hay un parque ahí, el Parque de Saboya. Es un parque maravilloso, pero volvemos al tema de siempre. No está cuidado. Falta vigilancia. Echo de menos pues un poco más de control en el aspecto de que la gente no utilice el parque para lo que no fue concebido, ¿no?
¿En otras zonas de Madrid no pasaría esto?
Yo creo que no, vamos. De hecho, aquí de cerca está el Parque del Manzanares, que se concebió para el tema de las Olimpiadas, y tiene una seguridad privada y tiene un cuidado exquisito del parque.
Una de las medidas también ha sido prohibir el acceso a los parques.
Sí, efectivamente. Otro disparate más, como comentaba el señor. Es un espacio al aire libre que se supone que es saludable, que con un control de paseo de los vecinos sería beneficioso, pero no te permiten acceder al parque, pero sí te permiten ir al bar. No sé, una incoherencia, pienso. Te sientes una situación de abandono total. Tú ves que tus reivindicaciones, tus quejas, no son atendidas en ningún sentido. Solo vienen a verte, haces la foto cuando hay elecciones y solo te dejan salir cuando hay que ir a trabajar. Entonces, ¿qué conclusión puedes sacar de esta situación? Es que somos esclavos. O sea, no nos quieren, pues eso, para quitarle la mierda, para construir sus casas y para renovarles en el cargo. Luego, pues si desaparecemos, mejor para ellos. Por lo menos es lo que uno se siente después de llevar toda la vida trabajando, ¿no? Muy, muy decepcionado con la clase política. Muy decepcionado.
Un trabajo de mierda. Una casa pequeña, un amor aplastado por impuestos y deudas. Unos niños preciosos aprendiendo en la escuela. La vida de los esclavos en el siglo XXI. La vida de los esclavos en el siglo XXI.
La vida de los esclavos en el siglo XXI, canta Evaristo al frente de Gatillazo. José Luis decía que se sentía como un esclavo.
José Luis, eso contaba, es muy fan de Gatillazo, así que si vuelve Evaristo le invitaremos. Le manda saludos a Manuel, con quien colaboró en Photovoice, un proyecto muy bonito en el que los vecinos y los científicos investigaban cómo dónde vives te puede afectar el corazón.
Efectivamente, José Luis fue una de las personas con las que yo colaboré y trabajé en San Cristóbal, trabajando donde ellos, los vecinos, nos contaban a través de un documental fotográfico qué pensaban que era su barrio con respecto a la alimentación y qué había que mejorar.
¿Y cómo afecta al corazón, a la salud del corazón, claro, las formas de vida?
Lo que nosotros estudiamos, ¿no? Siempre estamos estudiando cuál es el tipo de dieta, cuál es la mejor nutrición, pero realmente hay que saber qué es lo que está ocurriendo en nuestras ciudades para poder cambiarlas. Y nadie mejor que José Luis o 12 José Luises y 12 Nurias que trabajaron con nosotros.
Que serían muy necesarias, sí. Algunas restricciones que se han hecho en esta segunda ola parecen difícilmente comprensibles. ¿Qué te parecen las medidas que se han tomado, especialmente en una ciudad como Madrid, pero bueno, que también en otras ciudades con altos niveles de afectación?
Bueno, yo creo que teníamos que... A ver, hay un problema fundamental que también destacó Pedro Gullón, otro gran epidemiólogo aquí en este programa. Tenemos que ser capaces de ir por delante de la epidemia. O sea, tenemos que ir tomando decisiones que realmente vayan parando la epidemia y no ir siempre por detrás, ¿no? Parece que aquí estamos como, sube de 1.000, sube, estamos a 1.200, entonces hacemos esto. Bueno, no, debería ser al revés. Debería ser, vamos a hacer esto porque queremos mantenernos en 100 o en 250. Y esto es fundamental y para ver qué medidas podemos tomar. Y en este sentido, pues la desescalada, por desgracia, ha sido muy diferente en unas ciudades que en otras. Y con el tema de los parques, que es donde estábamos, y lo ha comentado la gente de Orcasitas y lo ha comentado la gente de San Cristóbal, porque está ocurriendo en todos los barrios, de hecho, ahora mismo en la ciudad de Madrid, pues es que es una falta de conocimiento científico terrible. O sea, que me parece de una, por un lado, de una ignorancia tremenda y por otro lado de una crueldad tremenda también, porque realmente lo que tenemos que hacer es poder estar todos fuera sin el hecho de tener que estar consumiendo, porque si solo puede estar fuera consumiendo, entonces solo puede estar fuera el que tiene dinero para consumir.
¿El confinamiento decretado te parece suficiente?
Me encantaría poder decirte que sí y ojalá los números dijeran que sí, pero tiene toda la pinta de que no.
Dentro de la visita al barrio hubo un episodio de violencia policial, que es una respuesta que ante este descontento nos tememos que vaya creciendo. Esta fue el pasado jueves 24 de septiembre, cuando los antidisturbios cargaron contra los manifestantes en Vallecas. Al día siguiente se convocó una marcha y el domingo una nueva manifestación. Ambas transcurrieron tranquilas y sin intervención policial.
Bueno, lo que pasó es que estamos en la acera simplemente dando cánticos. Aquí están los antifascistas. Entonces vinieron los policías, nos echaron de la acera y como opusieron un poco de resistencia. La resistencia fue quedarse quieto, era una manifestación completamente pacífica. Empezaron a darnos de palos e hicieron correr a todo el mundo que estaba en la manifestación.
Para que vea la gente que no estamos oprimidos y que nosotros también existimos en Madrid, ¿sabes? No me parece normal que solamente se centren en los barrios pobres.
Hay menos medios también.
¿Qué medios faltan?
Sanitarios,
eso es.
Más rastreadores, es lo que se pide, tampoco mucho más, pero...
Sobre todo sanitarios.
También en educación, no hay profes, falta personal. No estamos dando clases online. Los días que no vamos a clase, pues no podemos hacer nada. O sea, perdemos clases y así es. No hay profes.
Tenemos compañeros que trabajan en metro y que saben que las frecuencias de metro siguen siendo las mismas, son bajísimas. Madres que trabajan en sanidad y que están viendo que todo vuelve a la circunstancia de marzo. Yo el otro día fui a pedir cita para mi ambulatorio y me daban cita para dentro de 15 días. ¿Qué ha pasado con los 1.300 millones de euros que nos había dado el gobierno a la Comunidad de Madrid? ¿Dónde están?
A mí me da mucha pena porque veo mucha indignación, veo mucha crispación y pienso que se podría solucionar confinando Madrid entera. Pero nada, aquí seguimos, así que...
¡Esta semana seguimos aquí! ¡Reivindicando!
¡Vamos! Barrio conflictivo. Te han buscado. Te intentan destrozar. Has mirado muchas veces al cielo. Con rabia entre los dientes. Con ganas de
Barricada cantando La Chantrea, otro de esos barrios muchas veces olvidados, perseguidos y oprimidos. Manuel, tú trabajas con la Universidad Johns Hopkins de Baltimore, lo hemos dicho antes, donde hace unos años escribiste a raíz de las protestas que provocó el homicidio de Freddie Gray, un joven negro de 25 años asesinado a manos de la policía. ¿Qué relación tiene la violencia policial o los disturbios con la salud?
Bueno, yo creo que la violencia policial tiene que ver en el sentido de que es la manera en la que responde un determinado tipo de ideología o de administración a los problemas reales. Y esto, que en Estados Unidos es clarísimo con la violencia policial, y nosotros lo denunciamos en esa editorial o en esa tribuna que yo escribí alrededor de esto, diciendo, señores, no, el foco no es Freddie Gray, ni el policía que lo mató. El foco es por qué en una ciudad de 600.000 habitantes hay un primer mundo y un cuarto mundo. Y por qué hay gente que tiene la mejor esperanza de vida del mundo y por qué hay gente que tiene una esperanza de vida de Bangladesh.
15 años de diferencia. En 5 kilómetros.
Exacto. Entonces el foco no es Freddie Gray, el asesinado o el asesino. El foco es cómo hemos llegado a esta situación.
¿Esta diferencia se da también en Madrid, la de la esperanza de vida según donde vivas?
Claro, aquí dependiendo de los...
En Madrid
los
y en tipos, otras ciudades, claro.
Claro, sí. En Barcelona son 10, 11 años, en Madrid son 9, 10 años, en Londres son 12, 13 años.
Entre el barrio más rico y el barrio más pobre.
Claro, porque estamos viviendo, o sea, ahora mismo en nuestra sociedad, y eso es lo que Saskia Sassen, que salía al principio del programa, habla de las ciudades globalizadas. Hemos creado ciudades que son segregadas, estigmatizadas y desiguales. Y esas ciudades hacen que los que están en el 1%, da igual donde vivan, da igual que vivan en Nueva York, en Singapur, en Madrid o en San Francisco, tienen la mejor esperanza, bueno, la mayor esperanza de vida del mundo. Ahora, los que estamos abajo son los que tenemos menos y, por lo tanto, es parecida a, por ejemplo, la de Bangladesh.
De hecho, en el documental de En Portada, del que hablábamos antes, emitido por la voz de Televisión Española, uníais tres ciudades.
Soy uno de los muchos que tiene que coger el transporte a diario para hacer un desplazamiento largo en una de las grandes ciudades del mundo, como es Madrid, con una periferia que además no para de crecer. y que ahora se encuentra pues con el gran problema que es afrontar esta pandemia.
So we're here in Pelham Parkway in the Bronx.
Ya en el cuarto donde nosotros le rentábamos, pues ahí tenemos que estar nosotros los cinco, mis tres niños, mi pareja y yo. Él se enfermó primero. Pero casi en la misma semana nos enfermamos todos.
Ahora por lo menos traen el tapabocas, pero sí al principio fue un temor grande porque era el mayor punto de contagio aquí en Iztapalapa, la central de abastos. Y allá adentro igual estaba contaminado.
El documental recorre México DF, Nueva York y Madrid. ¿Qué tienen en común estas ciudades?
Bueno, son tres ejemplos de ciudades globales que elegimos porque tenemos datos suficientes como para decir, describir esa desigualdad social en salud y desigualdad en el COVID. Y bueno, la gente de En Portada vio la tribuna que yo escribí también con Usama Bilal, que es con el que escribí también la de Baltimore, y decidieron hacer este documental que me parece maravilloso y que os agradezco que lo hayáis comentado y traído, porque demuestra que las tres historias, la de María, Rubén y David, son exactamente las mismas en las tres ciudades. Estamos construyendo ciudades hoy en día con una desigualdad, con una estigmatización tremenda, donde la vida de los que están arriba es exactamente igual de buena y la de los que estamos abajo es igual de mala, da igual donde estés.
Lo podéis encontrar en la web de Televisión Española. Manuel Franco, epidemiólogo, profesor de la Universidad de Alcalá y colaborador de la Johns Hopkins de Baltimore, muchísimas gracias.
Un placer, muchísimas gracias.
¿Tiene ticket o te lo compro?
No, yo tengo, gracias. Tengo la tarjeta.
Ah, también.
Hoy hemos ido hasta los confines de la ciudad y volvemos desde allí en el viaje que hacen estas personas cada mañana para ir a uno de esos trabajos esenciales para que todo siga funcionando.
Él es mozo de almacén en Mercamadrid, el mercado más grande de Europa. Se levanta a las 5 para llegar a las 7:30 de la mañana a su puesto. Termina su jornada a las 5 de la tarde. Coge 3 autobuses para ir y para volver. Podría llegar antes en metro, pero tiene miedo.
Tengo mucho temor. Sé que yo antes andaba con 2 mascarillas. Bueno, yo tengo...
Tiene miedo al virus, aunque cree que ya lo pasó, pero también al racismo. Y a los controles policiales por vivir donde vive y por su color de piel. Llegó a España hace 15 años y tiene la nacionalidad española, pero eso no le evita problemas, por lo que prefiere no salir mucho a la calle.
Se conoce aquí esta parte del bulevar, esa zona es la zona, el punto neurálgico, es el punto del barrio donde la policía lo tiene como una zona roja, una zona peligrosa.
Yo entré en su barrio sin miedo a que me parasen y me pregunté, ¿por qué yo tengo ese privilegio?
De confinar una calle y la otra no. A estos vecinos que están aquí, si los confino porque son de clase baja, esto, aquello no, porque. Entonces, yo creo que ha sido una medida muy desastrosa.
Me pregunto si habríamos reaccionado igual si nos hubieran confinado primero a nosotros.
Pensando en términos de ciudadanía y de humanidad, Madrid debe de cambiar.
¿Cuándo empezaron a ser sospechosos nuestros cuerpos en la calle? ¿Siempre fueron molestos? ¿Por qué unos cuerpos más que otros? ¿Qué riesgo corre cada uno?
Te das cuenta que no es tu tierra, que cuando escuchas cosas así, aunque tú quieras seguir, quieras aportar, quieras ayudar, te das cuenta de que eres un ciudadano de segunda no. De segunda son todavía los de la clase media. Era un ciudadano de tercera, cuarta o quinta categoría.
It must be nice to disappear.
Los cuerpos invisibles son, curiosamente, los más expuestos.
To always be.
¿De quién es la ciudad si aquellos cuerpos que la levantan no caben en ella?
Never looking back.
¿Qué sentido tiene la ciudad si desaparecen nuestros cuerpos?
Yo sé vivir. Hay alguna persona que dice que yo sé fumar debajo del agua. Ese término dominicano o español a veces significa que tú te buscas la vida, no te dejas morir.
No fue fácil encontrar a alguien que se mostrase y me dejase acompañarle de casa al trabajo. Temen ser aún más señalados de lo que ya lo están, perder el trabajo, meterse en problemas. Nuestro compañero de viaje buscó un amigo a ver si me quería atender, pero finalmente fue él.
Y le gusta también ayudar todo lo que puede a la gente.
Le gusta ayudar y solo puso una condición, que no diga su nombre. Es su forma de protegerse o de desaparecer.
Hasta luego, gracias.
Looking for a kiss.
Buscando un beso, dice Lou Reed. Así nos quedamos nosotros, buscando ese beso que llegará después de la pandemia.
¡Qué ganas!
Sí. Muchas gracias, Rocío. Gran trabajo.
A vosotras. Un beso para todas.
ETA ha decidido dejar de matar. Voy a ir al pueblo. Yo no quiero que me entierres y saber quién fue el que te mató.
Patria.
La historia de un pueblo
frente a los fantasmas del pasado.
Yo no he educado a mi hijo para que mate.
No es cuestión de buenas o malas personas. ¿Somos abertzales o qué somos?
Una patria.
Dos familias enfrentadas.
Decirte que lo siento. Que no te saludo porque me traería problema.
Patria.
Creada por Aitor Gabilondo.
Basada en el bestseller de Fernando Aramburu.
Ya disponible un nuevo capítulo en HBO España.
Cada domingo en tu pantalla.
En respuesta a un oyente. A ver, queridos, queridas, apenas tenemos publicidad externa, salvo escasísimos patrocinios. Vivimos solo de vuestras aportaciones y este año nos falta el ingreso de los teatros. Ningún anuncio colisionará ni limitará nunca nuestra libertad editorial. De hecho, para preservarla y no depender de anunciantes, os pedimos con insistencia vuestra colaboración. Pero espero que entendáis que algunos otros ingresos también nos ayudan a ser sostenibles y poder hacer programas tan elaborados como el de hoy o secciones tan esperadas como la Camilla del Rock.
Yo defiendo aquí, no quiero más debate.
Lo que me da la gana.
Pero por lo menos, de Cristo.
Esto es la tertulia del rock, una tertulia con cresta en la lengua.
Hoy ya estamos aquí, 15 días después de la anterior mesa Camilla del Rock. Ya están aquí los rockeros y las rockeras preparadas. Hoy en una mesa más reducida, pero más zarbaja que nunca. Porque ha venido el genio del ritmo azarbajao, Tomasito. Crudos días, ¿cómo estás?
Buenos días. Bien, agustísimísimo, ¿sí? Entrando en proceso.
Agustísimísimo. Agustísimísima también está la rockera, amiga de rockeras, micropoetisa Ajo.
Yo bien, estoy normal, vamos, normal. Más normal que mal, pero ¿sí? Bien.
Bueno, pues como estos dos tienen la pinza un poco que se les va, hemos llamado a una psiquiatra para que los controle.
Sí.
Miren, seria, ¿no? Miren, Miza, Tulsa, no, te queremos también, Azarbajá y todo lo que quieras, pero evidentemente estos dos muy bien no están, así que creemos que tú...
Doy fe en el office, sí. ya lo he comprobado.
Sí, ¿no?
Sí, va a estar unos minutillos.
¿El diagnóstico es grave?
No.
Bueno, pues ya están aquí los tres. Vamos a hablar de todo un poco, pero como...
Madrid es una España dentro de España.
Pues tenemos que hablar de Madrid, porque es una España dentro de España. En Madrid somos todos somos Madrid. Madrid es muy español y mucho español. Y claro, con este lío, pues la presidenta...
Es normal que estén perdidos, porque yo también.
Perdida, la nueva serie de Isabel Díaz Ayuso. Las aventuras de una presidenta más zumbada que los guionistas de Lost. En Lost, Desmond tenía que pulsar una tecla cada 108 minutos y en la vida real tenemos un nuevo disparate de Ayuso más o menos con la misma frecuencia. ¿Qué os parece lo que está pasando en Madrid, queridos, queridas?
Pues fatal, ¿cómo nos va a parecer? Fatal, porque hay un muchísimo descontrol. Esta presidenta, desde luego, parece de chichinabo. Y entonces yo creo que al final va a ser que va a derivar todo en anarquía, porque la anarquía en principio es la responsabilidad que reside en cada uno.
Bueno, entonces
no, pues, no,
eso
no va mal, ¿no?
Eso
va
no
mal.
Va mal, ¿no? Entonces no va mal, vamos por buen camino.
Eso iría mejor, ¿no?
Claro.
Pero sí, sí. Que no molesten.
Ya. Nosotros estamos mejor que ella, ¿no? O
sea, sí, hombre, pero suena muy difícil, sí, efectivamente. Sí, como hombre, psiquiatra, miren, ¿cómo ves a la presidenta?
Sí, claro.
No, pero yo creo que lo de decir que está zumbada y tal no es buena idea.
No es buena idea, ¿no?
No sé, o sea, yo creo que no es una excusa aceptable esa. Yo no sé lo que le pasa. Si le pasa eso, desde luego, no puede estar ahí y hay que protegerla,
claro,
¿no?
Claro.
Pero creo que esto es peor, o sea, creo que no viene de ahí, ¿no?
No, que es responsable
este disparate.
¿Y de dónde crees que viene?
¿Por qué no disimula al menos, no? Yo lo que digo es, ¿por qué no disimuláis un poco, al menos como que aparentar, no sé, capacidad o que tenéis la situación un poco bajo control? Así estaríamos un poquito más tranquilos, ¿no?
Desde luego, la mirada de ella, me da rollo la mirada, como mira, así, un poquito hasta que ahí, como diciendo, ¿estoy o no estoy?
Sí, está como mirando.
Tiene ojazos.
No se sabe si mira al infinito o adentro o al vacío interior.
Yo creo que le dicen
está
algo
entre los dos puntos,
por el pinganillo. Es como si le hablara a alguien por el pinganillo, cada día uno. Venga, ahora tú, Miguel Ángel Rodríguez, ahora tú, Aznar, dile algo, venga, a ver qué dice.
Sí, da la impresión de que es un muñeco teledirigido. De hecho, probablemente sea Aznar el que está detrás.
Sí, del pinganillo. ¿Sí lo creéis, de verdad? Yo creo que no.
¿No? ¿Qué no. crees tú?
¿Tú crees
a ver, por favor.
No, yo creo que es ella que toma muchas decisiones y que toma decisiones según una ideología muy clara.
No, esto está claro, pero claro, Aznar también tiene esa misma ideología, Casado igualmente.
¿Pero por qué no va a ser ella la
que ella, perfectamente,
ejecuta?
Sí,
claro, sí. Claro, sí, o sea...
No, claro, es responsable de sus actos.
Claro.
Pero parece, también se ha dicho, un ariete de Casado para pegarle golpes al gobierno de socialcomunista.
Si esto es lo mejor que tienen para Madrid... Es que yo no me quiero ni imaginar qué hubiera pasado si queda la pandemia en manos de esta gente. De verdad, no teníais a nadie más en el PP, pregunto a todos los oyentes y dirigentes del PP que nos estaréis escuchando. No tenéis a nadie más,
bueno,
mejor.
Sí, pensaron que no iba a ganar.
Ya,
así
ya,
que igual hay que mirar a otro lado también para buscar responsabilidad.
Eso es un rebote, entra por rebote, ¿no?
Claro, sí, papo,
tiro, placa, carambola. Ahí está. Toma ya. Yo.
Cuando te quieres arrancar con un tema para Ayuso, eres libre de hacerlo.
Claro, quiero ser libre de vivir sin mascarilla.
Bueno, ¿cómo llevas lo de los bares cerrados a las 11, Tomasito?
Pues un poco mal. Porque tengo que estar sentado también. Que siéntate. Que te sirva una cerveza. Siéntate. Ya cuando cierra a las 11, pues tiene que estar muy libre tomándote. Y al final llega con un pedocazo que no vea.
Claro.
Porque claro, como cierra a las 11, pues hay que tomar más de
más rápido, ¿no? Claro. ¿Los demás cómo lo lleváis?
Yo lo llevo bien, la verdad. Porque tampoco iba a tantos bares antes ya. Entonces, pues más o menos bien. Lo que pasa es que tengo muchos amigos con bares que lo llevan fatal. Claro, evidentemente.
Sí.
Entonces, pues estoy jodida por la parte de mis amigos.
Claro.
¿Sabes?
Eso es cierto. Miren.
Pues lo llevo bien, con resignación, imagino que como todo el mundo, intentando buscar otros lugares de reunión, que es lo que más duele de todo esto, ¿no?
Como si no, que no se han dejado ni los parques.
Claro.
Ya solo quedan las casas.
La clandestinidad.
O el metro.
Con los grupos. O sea, yo cada vez soy más activista de lo grupal, te juro. Y entonces, ¿dónde va a ocurrir eso? Ahora no, igual no puede ocurrir porque estamos así, pero joder, hay que ir pensando.
Pero
que...
si queréis celebrar alguna fiesta, a lo mejor es irse al metro. Allí se puede todo tipo de reuniones de número ilimitado.
Bueno, yo venía en el autobús
incluso,
y venía.
O sea, nos podemos instalar ahí en algún túnelcillo del
claro,
metro
Incluso en el autobús. O sea, el transporte público, allí no hay limitaciones.
Y en el AVE.
Venía pues con un ambientazo al autobús esta mañana, digo, harta, venga.
Bueno, desde luego todos querríamos lo que toman en el PP.
Que votamos hace 40 años que la forma de Estado fuera la monarquía parlamentaria y hace 6 que quien la encarnara fuera don Felipe de Borbón. Lo votamos los españoles, un recordatorio para el señor Garzón y el señor Iglesias, a los que no votaron los españoles.
Bueno, Mil Dolores Pequeños, el grupo de Ajo.
Insúltame.
Hostia, pues nada, adelante, insúltale.
Bueno, no, es que...
Que lo está pidiendo a gritos. Oye, yo no recuerdo las elecciones esas de hace 6 años votando a Felipe VI, ¿vosotros la recordáis?
Yo sí, muchísimo.
Yo no fui, es que como ha habido tantas últimamente, claro, yo igual esa me la perdí.
Te la colaron. El otro día pusiste algo así en vuestro Instagram y puse, no lo votamos, pero le votaremos, con B. Bueno, no veas la de trolls que me han salido creyendo que no sé escribir. Oye, que sí que sé, pero que existe el verbo votar con B y significa...
Que te pires.
Que te pires.
Pero son trolls, claro. Entonces, ortográficos, eso es genial.
Sí, muy bien. Hay alguien que no sabe y entonces pues se permite corregirme.
No es que
va dando lecciones, pero luego encima se equivoca.
Se equivoca, claro. Un clásico como los del Pepe, ya ves lo que acaba de decir. Pero entonces... es que todo vale. Este tío tenía que haber dimitido ya por esto y por otras 50.000 millones de cosas más, pero vamos a tener que comprar una metralleta y liarnos a bofetadas.
Así es. ¿Tú le votaste?
Yo me cerré del colegio con 12 años, yo no me acuerdo ahora mismo. Yo no, yo empecé a votar hace 4 o 5 años, porque yo como
hasta entonces no votaba.
Que ellos ya saben que los flamencos tampoco es que, bueno, por lo menos yo soy un flamenco que no entiendo mucho del rollo, ¿sabes? Yo entiendo de compás, pero la verdad es que no sé ni... No conozco ni la mitad de esta gente, ¿sabes?
¿No?
No, que va. Hace que vote alguien.
Son los que deciden, al final. Verdad. Unos cabrones y deciden por nosotros. Claro. Tú cuando quieras saber algo, si quieres, me preguntas.
Vale, ¿vale? Bien.
¿Tú, miren, qué le dirías a Casado?
¿Qué le voy a decir a Casado? A Casado nada, la verdad. Bueno, no me apetece decirle nada, pero a la familia real que hagan un reality.
¿Sí?
¿Ah? Sí, me encantaría que hicieran un reality show.
Un reality. ¿Reality? Nadie mejor que la realeza para hacer un reality, claro.
La realeza en reality.
¿Y cómo sería esto?
¿No sería maravilloso?
Sí, sí,
hombre,
¿cómo sería?
Tienen personajes y perfiles e historias para tener un super programa televisivo, ¿no?
¿Cómo creéis que sería?
Como los Osborne.
La verdad que tiene cara periodista un poquito, y el Casado ahí.
Sí, a mí me parece bien también que hagan un reality, por lo menos que se curren un poco pues la audiencia, ¿no? Porque estamos todo el día asistiendo a sus movidas pero es un aburrimiento.
Claro, ganarían su propio dinero, ganarían popularidad y luego a lo mejor hacen un referéndum y salen que se queden
por fin, prime time.
Efectivamente, que vote la audiencia. Claro, vamos, aburrido tampoco es, quiero decir, que entre que bueno, salen miembros de la familia, hombre, el otro huyendo, primero matale, o sea, hay de todo, hay ya. Asesinatos de elefantes, hay reyes huyendo,
amantes alemanas,
es decir, que es aburrido, por favor. Aburrido,
¿no? Millonadas, bueno, pero uno tiene la sensación de haberlo visto antes ya todo esto, ¿no? Yo he visto mucha serie, mucha movida de Antena 3 y tal, y esto ya ha salido, esto ya lo he visto.
Bueno, vamos a seguir adelante. Dedicado a Ayuso y a Casado, la nueva canción, el último single de Tulsa. Ellos no nacieron así, se han ido haciendo...
Muy tarde, por cierto. Han adoptado las posturas que adoptaron Bolsonaro, Trump y tal, pero hace muchos meses, ¿no? Que ellos las adoptan ahora, que es como, pero esto no os dais cuenta que ya nadie está en ese discurso no. De sálvese quien pueda y yo lo siento mucho si caen. Es increíble.
Sí, sí. Van tarde en todo.
Yo no nací así, o fíjate.
Por eso son retrógrados, porque van tarde en todo. Bueno, esta incertidumbre, esto te lo pregunto en serio y como especialista, ¿va a aumentar los problemas mentales? ¿Los está aumentando, de hecho?
O sea, la incertidumbre existía ya, ¿no? Antes de la pandemia. O sea, vivir ahora como que no es una cosa nueva. La vida es muy incierta y la vida puede ser muy japuta, ¿no? O sea,
sí,
que en el fondo...
Pero se ha acentuado ahora.
Se ha acentuado, sí. O sea, yo creo que lo que sí que va a haber seguramente más como demanda de servicios de salud mental, pero tampoco se va a resolver ahí. O sea, va a haber como paliativos ahí, pero no se va a resolver y hay muchísimas cosas escritas acerca del peligro de medicalizarlo todo, porque no se va a resolver ahí con antidepresivos para todo el mundo. O sea, eso es una cuestión de que el aislamiento y el miedo se tienen que como disminuir o controlar desde las políticas y los servicios de salud mental estarán para los casos pues puntuales de que no se pueda controlar de otra manera.
¿Y estáis notando más casos, más ingresos?
De momento no hay una gran avalancha, porque también hay un poco de tapón en atención primaria. La gente no está pudiendo llegar todavía. Pero bueno, sí que se veía antes más ansiedad, ahora más tristeza. Y bueno, veremos que es muy importante que estemos como sociedad también muy atentos a las políticas que se adoptan, de verdad, porque no puedes hacer una derivación a, venga, todo el mundo a tomar lenitivos, ¿no?
Claro. ¿Vosotros cómo hacéis frente a la ansiedad y la angustia vital, Tomasito?
Pues yo me intento, bueno... Pensar mis adentro, digo, a ver, Tomás, esto te tiene tú que animar aquí tú mismo, y es verdad, y da felicidad y alegría, porque uno no se puede venir abajo, ¿sabes? Y me tenía ansiedad, bueno, la ansiedad me la quito, ¿no? De momento me pego dos patadas, plaplín, fuego, ¿sabes?
Tú te echas un bailecito.
Cositas, me echo un bailecito, tengo mi filosofía, pero la verdad es que no tengo ansiedad. Intento ayudar a los demás, ¿sabes? Mm. Y bueno, llevo con alegría porque si no, imagínate, encima que no estoy cantando ni bailando, que tengo un monazo que no vea.
Claro, ¿cómo estás haciendo?
Soy como un mono.
¿Cómo estáis haciendo? ¿Cómo haces para llevar precisamente esa frustración?
Pues imagínate, pues por lo menos aguantándome poco a poco y en casa, bueno, cantando y bailando y bueno, y esperando a que haya una vacuna, el primero que se la ponga que sea Miguel, yo qué sé, y ya vamos todos, yo no sé, pero la verdad que a veces, pues claro, lo nuestro está fatal, ¿no? Por lo menos lo detecto de la música, imagínate.
Sí.
Han cerrado Madrid, pero nosotros no cantamos ni bailamos. Pero bueno, yo no tengo ansiedad ni agobio.
Pues yo tengo antecito igual, sí.
Sí,
sí, hombre.
¡Pam! ¡Tararán! Tararán. Para, para, ven pa' acá, echa pa' allá. Casa de Sem se petó en un ra, toma ya. En el sur yo vi la luz. Todo lo que brilla tiene de andaluz. ¡Pau, pau!
¡Ole!
Es una versión de Back in Black, yo. Que está muy con el rock.
¿Tú cómo lo llevas?
Yo lo llevo bien, yo me lo quito casi todo con drogas.
Acércate al micro.
Me lo quito con drogas. Yo, por ejemplo, ahora uso mucho el CBD, que no pone, pero que quita, y me quita mucha ansiedad.
Joder, pues yo voy al CBD.
Al CBD, tú vente para el CBD. Y bueno, pues con lo que puedo, básicamente.
Oh, qué bien,
todo controlado, ya desde la perspectiva de la señora mayor, que mañana es mi cumpleaños, hago 57.000.
Ah, pero pues buscarle la canción de los Beatles de feliz cumpleaños. Ah, sí, sí, pero madre mía.
Sí, tío, somos nacidos pues, Libra los dos.
Sí, sí, pues muy buen estado de salud y muy buena cara, muy jovencitos, muy bien.
Como un Doberman de perfil, pero bien.
Bueno, cuando terminemos el programa les ponemos el cumpleaños feliz. Hay uno de salud que de salud mental está fatal y ahora de la otra también, un tipo que cada vez que lo ves te dan ganas de gritar.
Para Obama, para Obama, para Obama. Para Obama, para Obama, para Obama. Para Obama, para Obama, para Obama. Para Obama, para Obama.
El que cantaba el Barack Obama, es nuestro Tomasito y los pone bravo aquí con la zambra de Guantánamo. En fin, que Trump tiene COVID, sí. Lo sé, no le deseamos la muerte a nadie, bueno, pero hay excepciones. Bueno, yo lo voy a confesar aquí, yo a este señor le deseo la muerte.
Yo también creo en los magnicidios, oye, a tomar por saco, por yo culto.
Quiero decir, esta gente que está haciendo mucho mal a la humanidad no y a mucha nada. Gente no pintan nada en
no
este planeta.
Nada, no pintan
nada. ¿No has venido el karma?
No.
A mí nada, a mí nada. O sea, este, Bolsonaro, incluso si me apuras, Boris Johnson, por mí se podrían haber ido con el COVID.
A la chingada, sí.
Y no, yo no hubiera sentido ningún... esto sé que es probablemente muy políticamente incorrecto.
Es muy poco cristiano.
Es que yo no soy nada cristiano, soy bastante ateo.
Se está poniendo un poco
gracias
mejor,
a Dios.
Se está poniendo un poquito mejor. ¡Ay, qué chido, hombre!
Eso dicen, eso dicen. Bueno, aquí a vosotros... Ella ya ha dicho que está a favor de los manicidios como yo. ¿Vosotros qué os gustaría que le pasase a Trump?
Pues yo le deseo una lentísima recuperación.
Yo que la tiñara.
Fíjate, otro que tal.
O sea, le deseo también que se recupere y que pierda las elecciones, sinceramente. Eso sería maravilloso.
Sí, sí, sí.
Aquí estamos
porque
de paso.
Eres médico y te hacen firmar un papel para que no se muera la gente, pero si no fueras médico, como eres, te estarías pensando igual que nosotros. Que fuera. ¿No crees? Miren.
A Barack Obama le dedicaste esa canción, a Trump, ¿qué le cantaría?
¿Quieres una? Venga.
Y con el tran, tran, tra, era. Y con el tran, tran, trero. A ti te gusta, te gusta, te gusta, te gusta. El oxígeno entero. ¡Cha, cha! Venga, bien, ¿no?
Es increíble el bombo que sacas ahí abajo.
Sí, sí, no, está haciendo temblar los cimientos de la capital. Bueno, no se podría acabar más alto que con esta máquina. Bueno, sí, con la maquinita.
Si los chicos del barrio son un muestrario, hoja del calendario, página de un muestrario, poco vocabulario. ¿Quién quiere ahora conversación? El viernes de noche suena en el coche. La maquinita. La maquinita.
Bueno, Berlusconi, Bolsonaro, Boris Johnson, ahora Trump, no queda ningún malvado por contagiarse. ¿A quién desearíais un COVID? Así por acabar con buenos sentimientos.
¡Joder! Oye, yo lo tuve y ha sido...
¿Ah, sí? Sí, ¿es
sí,
verdad?
Sí, muy, totalmente asintomático y fue como... Me sentí al final como agradecida y todo porque me encerré, hice un trabajo que tenía que hacer para la filmoteca, o sea, fue como...
Te ayudó a centrarte y a darte paz y tranquilidad.
Sí. O sea que, bueno...
Bueno, sí, si es así, sí.
Es muy variable.
Pues claro. Yo soy asintomásito.
Asintomásito.
No, nada, no tengo nada que te junte conmigo, asintomásito, por Dios. Pues, madre.
¿A quién le desearías tú un COVID? ¿Pero un COVID malo?
Pues, mira, yo creo que al de los fondos buitre que ha comprado mi edificio.
Ah, mira, joder. Pues bien.
¿Sabes? Sí, entre que disuelven lo de la herencia tal y cual, pues igual me pillo otro añito.
Claro.
En mi casa, que hace 20 años que vivo allí.
Sí, te quieren echar.
Eso.
Bueno, pues mira, podría ser más selectivo, ¿no? Podría estar un poquito más teledirigido el COVID, mejor pues sí. Dirigido. ¿Hay algún líder internacional a quien queráis desearle un COVID para terminar o ya lo dejamos aquí?
No, yo no.
Líderes internacionales, yo no. También paso.
Bueno, pues líderes internacionales que hoy han estado aquí. Ajo, Tomasito, Tulsa, muchísimas gracias. ¡Cumpleaños feliz!
Gracias, amistades.
Cumpleaños feliz.
Muchas
feliz
gracias.
Cumpleaños.
¡Quieto!
es tu cumpleaños y vamos a pasar un buen rato, cantaba los Beatles. Bueno, pues esperamos que hayáis pasado un muy buen rato. Nosotros volvemos con más buen rato mañana. Viene Isabel Coixet para presentar un documental que ha producido sobre el Open Arms y la recogida de 550 personas en el mar y cómo tuvieron que sufrir una odisea para ser admitidos en algún país. Algunos de ellos al borde de la muerte y de la desesperación. Además, aprovecharemos para repasar la carrera entera de Isabel Coixet. Y ya Yayo Herrero con su sección de ecofeminismo. Así que programaco completo. Os quejaréis. Hasta mañana, hasta luego. Vía al arte y que la radio os acompañe.